Noticias MBS con Pamela Cerdeira.
¿Cuál ha sido la clave del éxito que han tenido en Finlandia en el manejo de la pandemia, a diferencia de muchos otros países en Europa?
Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Desde luego que quiero saber que Finlandia pensamos que no se puede mencionar que haya ganadores en esta lucha global. En todos los países hemos sufrido mucho, nosotros también hemos tenido pérdidas. Pero sí, objetivamente mirando, cuando se estudia las estadísticas y las cifras, se puede indicar que hay cambios, hay diferencias en algunas cifras. Y yo esta mañana he checado que Finlandia junto con Islandia y el Vaticano tiene por el momento el número de cifras de contagio y también aparentemente de fallecidos menor en todo el continente europeo. Bueno, nosotros podría mencionar algunos elementos que se ha identificado por nuestra parte que han funcionado de manera, digamos, positivo o esperanzador en el caso de Finlandia durante la pandemia. Bueno, primero una cosa geográfica, puede que se aparenta un poco curioso, pero es un país escasamente poblada. En las ciudades, hasta en las ciudades, entre las viviendas, hay más espacio, así que es bastante fácil de mantener como sana distancia en la vida diaria. También otra cosa, que en nuestra cultura el concepto de núcleo familiar no incluye normalmente la generación de los abuelos, que normalmente mayoritariamente viven en sus propias casas o en las casas de tercera edad, o como se dice, las casas de los sí, exactamente. Y desde la primavera las autoridades aconsejaron a los familiares, a pesar del dolor, de limitar las visitas a los abuelos. Y eso se ha entendido bien para intentar mantener esta precaución hacia la gente con más edad. Así que hemos podido salvar quizás números de contagios dentro de la población anciana por estas precauciones. Y otra cosa, he mencionado que las autoridades recomendaron limitar las visitas a los ancianos. Es decir, que refleja el hecho de que Finlandia, mi país, es la llamamos una sociedad de confianza. Tenemos alta confianza a las autoridades y a los datos científicos. No cuestionamos eso. Y al mismo tiempo que cuando se informó de la situación, de qué se trataba la pandemia, cómo era el proceso averiguado del proceso de contagios en la primavera, al mismo tiempo el liderazgo político del país se puso las manos a la obra, que se puede decir de esa manera, que el presidente de la República, la primera ministra nuestra con su gobierno, todos llevaban una responsabilidad admirable, tengo que decir, soy una diplomática funcionaria de mi país, que enfrentaron al público, a su ciudadanía, de manera muy transparente, admitiendo de que sí, la situación es muy peligrosa, pero lo podemos vencer llevando la responsabilidad todos juntos. Y esto, la firmeza, la transparencia, reveló un respeto entre la ciudadanía que querían responder. Y eso también tenía un significado importante. Si estoy pensando los elementos clave durante todo casi un año que estamos llevando la situación. Hay más, claro, pero para empezar.
Claro, ¿qué medidas se tomaron? ¿Hubo cierre en fronteras o cuánto tiempo tuvo que estar la gente aislada? ¿De qué forma tuvieron que estar aislados?
Bueno, todas las restricciones se han preparado en, bueno, tomando en cuenta los derechos fundamentales y libertades en general de la ciudadanía. Pero la Constitución también pone algunas restricciones. A lo largo de las semanas de la primavera pasada, sin embargo, se dio en cuenta de que era algo más grave. Y por primera vez en los tiempos de la paz se declaró por parte del gobierno, con el apoyo del presidente de la República, estado de emergencia, que significó que la primera responsabilidad se trasladó del sector de salud al gobierno. Entonces, el gobierno era capaz de identificar la situación de manera más horizontal y se podía como identificar que significó como una amenaza a la seguridad nacional, y eso aumentó la posibilidad de declarar unas restricciones que de otra manera no se hubiesen podido declarar.
¿Cuáles fueron?
Eran primero unas 3 semanas de cierre de la zona capitalina. El capital se llama Helsinki, sí. Y está tiene 2 grandes ciudades justo al lado. Toda esa zona se como encerró de manera de que todos los viajes no esenciales no eran recomendados. Así que era como voluntario, que toda la gente que estaba viviendo en la zona o que tenían sus familiares viviendo fuera de la frontera tenían la posibilidad de cruzar la frontera, digamos. Y la meta, el objetivo de ese cierre era de frenar la cadena de los contagios y frenar la saturación de los hospitales en la zona capitalina, porque el resto del país es un país muy largo. Hacia el norte, el resto del país no tenía un aumento de cifras de contagios semejante. Y los resultados eran los esperados. Se podían continuar con la normalidad después de unas 3 semanas, y después de eso no se ha repetido esa restricción. Pero a 2 semanas antes del término del semestre de primavera de las escuelas, se trasladaron a la educación y aprendizaje digital virtual. Las dos últimas semanas de la primavera, antes de la pausa veraniega. Eso era como la segunda. Y luego, como país miembro de la Unión Europea, hemos, claro, implementado todas las decisiones europeas en conjunto del marco de europeo, pero hemos implementado unas decisiones nacionales en las fronteras extranjeras nuestras. Y, por ejemplo, ahora no se permiten vuelos directos de Gran Bretaña, Irlanda y Sudáfrica por el variante del virus. Y también se ha aumentado la capacidad de hacer las pruebas, hacer los test a todos los viajeros que llegan al aeropuerto internacional de la capital cada día.
¿A todos les hacen pruebas?
A todos, sigue voluntario, es voluntario, no es obligatorio, pero también es como un servicio a todos los pasajeros que vienen, por ejemplo, a trabajar, a que se le hagan la prueba a la entrada al país, porque normalmente se aconseja una cuarentena de 10 días, pero con 2 pruebas negativas se puede alargar el cuarentena a 2 o 3 días.
¿Cuántas personas recibe diariamente a través de vuelos el país? Digo, para
bueno, decenas de miles, claro. Okay. Decenas de miles. Así que es un esfuerzo muy grande, pero se hace por haber identificado por parte de las autoridades de que ahora mismo los contagios diarios tienen una vinculación con lo que se pueda identificar como entradas al país del extranjero. Tampoco la idea es cerrar las fronteras totalmente, es a permitir cada día los viajes esenciales. Hay mucho tráfico por el trabajo transfronterizo. Hay mucha gente que viene a trabajar a Finlandia cada día de los países vecinos, del sur, del oeste, del este, y por eso no se quiere poner como obstáculos o frenar la economía en ese sentido y poner en peligro las vidas de esa gente, pero se quiere aumentar como las precauciones de que haya como contagios sin saber por estas personas que vienen. Y tampoco los ciudadanos finlandeses nunca se les cierran las puertas, siempre tienen el derecho de volver a casa.
Preguntaba sobre la educación, es decir, cerraron clases previo a las vacaciones de primavera, pero después reanudaron las clases de forma normal.
Sí, lo que pasa es que al comienzo del semestre otoñal se decidió que la primaria iba a poder continuar las clases en las aulas, así que las clases presenciales, y lo hacen ahora también permanentemente si no hay contagios en la clase o si no hay contagios en la escuela respectiva, entonces se la cierran. Pero en cuanto se trata de los alumnos, los estudiantes mayores que tienen quizás más facilidad de contagiarse según las cifras estadísticas científicas, ellos siguen las aulas de manera virtual desde el otoño por precaución. Así que los universitarios, los estudiantes de liceos y los de la secundaria. Nos da pena a todos los adultos, los padres nos da pena porque claro que creemos que los jóvenes son los que sufren más que la juventud. No se puede vivir completa de distancia, pero hay maneras y se hace mucho. Los finlandeses en general somos amantes del aire libre, deporte y pasatiempos en el aire libre, así que hay maneras de que los jóvenes también se puedan encontrar fuera de las aulas, pero eso sí, y las experiencias han sido positivas. Es un país, es una sociedad que tenía una capacidad de trasladar a la vida digitalizada de manera bastante factible, flexible, fácil. Pero claro, nada puede vencer el contacto presencial, es lo que creemos nosotros. Así que la motivación de los estudiantes es un desafío para nuestros docentes y profesores, desde luego.
Y ahora, económicamente, han tenido la mitad de afectación de lo que ha tenido la Unión Europea, pero aún así supongo han tomado medidas para la reactivación. ¿Cuáles serían las más importantes?
Sí, bueno, se dice, según las estadísticas, que la contracción de la economía era 3.3% en su totalidad el año pasado. Así que más esperanzadora la cifra que se temía. Como nosotros somos una economía totalmente o mayoritariamente dependiendo de nuestras exportaciones. Cuando sufren en nuestros países mayores, los clientes como en Europa o Norteamérica también tiene un impacto directo al medio o largo plazo a nuestra economía. Por eso, para aliviar la situación primero de los pymes, luego de las empresas que están empleando gente en el país o en las empresas de exportación, se han tomado medidas. Hay como subvenciones por parte del Estado o como préstamos con unos márgenes factibles para las empresas. Así que la cadena de concursos, como se dice en español, las quiebras, el número de las quiebras de nuestras empresas ha sido todavía mucho menor que se temía gracias a estas ayudas y precauciones en su ayuda. Tampoco la cifra de los desempleados ha aumentado de manera alarmante, que ha como podido mantenerse, digamos, dentro del margen normal. Claro, todos los países tienen sus pronósticos y sí, gracias a las vacunas, gracias a las campañas de vacunación, aumente aún más la confianza por parte de los consumidores domésticos. Si hay como una situación de que no sea necesario de que pongan tantas restricciones por parte de las autoridades en la sociedad, en la economía en general, y si hay más seguridad europea y global, se estima que el crecimiento puede vencer la contracción este año ya, así que se puede que logremos 2.5% de crecimiento económico, pero eso es el pronóstico, como digamos, positivo.
¿Y cómo van con la vacunación?
Como en muchas otras regiones del mundo, ¿no? Que la campaña ha tenido sus propias restricciones. Hay mucha esperanza en todo el mundo, ¿no? En todos los países, que la eficacia de producción, en primer lugar, sea EU va creciendo. Claro, hay una solidaridad internacional por parte de todos los países. Nosotros en Finlandia pensamos mucho en eso, así que no estamos solos. Un país nunca puede sentirse seguro si los demás no lo están. Así que tenemos que tener paciencia, tenemos que compartir mucho en el marco nuestro europeo, como estamos cooperando, colaborando entre los demás países europeos, también en la campaña, en el proceso de vacunación y en los foros internacionales. Por ejemplo, con México estamos compartiendo los mismos objetivos y desafíos en los marcos internacionales, como es el sistema COVAX, por ejemplo. Pero no estamos como en la lista de los más avanzados países en Europa en cuanto se trate de porcentaje de personas vacunadas hasta ahora. Pero tenemos la certeza que el proceso se avance a lo largo de las semanas y meses de la primavera. El país ha prometido que toda la población que quiere la vacuna va a ser vacunada, pero hay como fases que se ha comenzado igual como en México, del personal del sector de salud, luego el personal que trabaja en las casas de los ancianos y luego, claro, los grupos de riesgo. Y más adelante, entonces, el grupo de los, digamos, personas con edad más avanzada en Finlandia es a partir de los 70 años.
Y el resto entonces después.
Pero no hay que perder la confianza, ¿no? Que lo llegamos a hacer.
¿Cuál es el mayor reto que enfrentan entonces?
El mayor reto creo que es un reto mundial, que no se puede como hacer diferencia entre redes nacionales en una situación pandemia que nos afecta a todos mundialmente. Es un reto global. Creo que es muy esperanzador que los científicos han podido lograr vacunas y los proyectos que están ahora mismo en marcha para lograr más resultados de otras vacunas, que han podido juntar sus fuerzas de manera tan eficaz y al mismo tiempo segura. Porque normalmente las vacunas necesitan mucho más tiempo en desarrollarse, pero ahora se ha podido priorizar los objetivos. Es como una carrera entre el virus capaz de variarse y entre la ciencia de poder encontrar soluciones para calmarlo, neutralizarlo y para crear situación de resistencia en todas las regiones, en todos los países, para que podamos volver a máxima normalidad. Lo normal que existía antes de la pandemia no se cree que se puede lograr, porque seguramente habrá cambios. Seguramente vamos a continuar trabajando más que antes de teletrabajo, de distancia. Pero si se logra una mayor normalidad, de que se pueda vivir con tal seguridad que se quiera, eso sí creo que es el reto, pero también no es algo imposible, es posible a lograr. Pero tenemos que continuar trabajar juntos entre todos los países y entender que es un reto en común que tenemos que enfrentar.
Muchísimas gracias. Muchas gracias por este tiempo para tomar esta llamada y para contestar la entrevista.
Encantada. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante tener esta conversación con usted.
Noticias MBS.